Uka chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka uka.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight. You let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me.
A petición de Franz, empezamos con Uga Chaka.
Ah, Uga, era Uga. Uga. Es como pequeños totems bailando, ¿no?
Sí, no, la verdad es, ya nos vamos a ir a ver a los guardianes. Sí. Digo, con todo y que nos duela que no haya Torre del Terror. Entonces, pues ya que nos queda más que emocionarnos.
Disfrutar.
¿No? Disfrutar, emocionarnos. Sí, hola, somos Disney fans. Hoy fue muy informal el inicio, está bien para romper el hielo. Hoy quizás un episodio medio raro, quizá pequeño, muy de actualidad, pero
y sabroso, muy informativo.
Muy informativo y vamos a seguir teniendo pues mucho Disney seguimos aquí teniendo. En el episodio número 75, como el año en el que se fundó... Iba a decir Magic Kingdom.
No, 71.
Ya nos fuimos 4 episodios adelante del año. Sí, de repente, ya cuando iba a decir cuando se fundó Magic Kingdom, me regresé. Dije, no, ya estás diciendo cosas
ese
que no.
Fue 70. No, pero... En el 75 creo que fue mi abuela.
Ahora, a Magic Kingdom, uh-huh. A Disney World. Uh-huh. Seguramente nada más estaba el Contemporary Resort y el Polynesian Resort.
Algo así.
Que si quieren escuchar sobre el Polynesian Resort, tenemos uno de mis podcasts favoritos, que fue cuando salió Moana, y seguramente haremos uno así ahora cuando ya estemos más cerca de Coco. Digo, hoy vamos a hablar de Coco, ahora que estemos más cerca de Coco, no solo podcast, a ver si podemos hacer algo sí, más perrón.
Esas son de las cosas que les tenemos como de noticias, como de nosotros, proyecto, que... nos apoyan ustedes y que este proyecto no podría existir sin ustedes. Entonces, tenemos varias noticias sobre nuestro proyecto y nuestro, porque los estoy incluyendo, no nuestro nada más nosotros tres, sino nuestro, ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. Va a haber ciertos cambios relativamente forzosos y otros de gusto y placer y bien.
Sí, entonces, y ¿qué les parece si empezamos ya que dices Coco? Pues vámonos con Coco, ¿no?
Vámonos con vez. Coco, okay.
Fue una semana bastante interesante. Activa. Y creo que en este momento, digo, aunque ya hemos hablado de Coco, creo que falta un poquito como que, pues, del trasfondo que ya se conoce, pues, como que precisar algunas cosas. El director de Coco es Lee Unkrich, que fue... el director de Toy Story 3. Recuerden que Toy Story 3 fue es una de las pocas películas animadas que presume haber sido nominada en la categoría de mejor película. Exacto. No solo llevarse pues, el Oscar a película animada, sino trascender a competir por el de mejor película. Toy Story 3 estuvo ahí y creo que...
Y Bella y Bestia.
Y todos lloramos. O sea, con Toy Story 3, todo el mundo fuimos un charco. Perdón, de lágrimas, sé. ¿No?
Yo cuando lo fui a ver en la sala de cine había mucho polvo y entonces...
Le estaban remodelando, sí, por eso te lloraban los ojos. Exacto. No es la parte emotiva de tu interior, sino... Uh-huh. No, sí, para nada. Yo sé que tú eres toda una roca como Maui.
Pero pues bueno, este señor es pues el director y codirector es... ahorita les digo, se apellida Molina, es Adrián Molina. Adrián Molina, él, como su nombre lo indica, es... mexicano-americano y él trabajó como artista en Monsters University como story artist. Y tenemos por otro lado a Darla K. Anderson, ella es la productora y también trabajó en Toy Story 3. Entonces, es como que el equipo como
principal. Me llama mucho la atención que ya participó en Toy Story 3 como diseñadora, ¿no? Y artista de la película. Y ahorita ya trasciende a un puesto como un poco más ejecutivo.
Ajá.
Entonces creo que eso es padre. O sea, que también la misma gente de Pixar va teniendo una evolución en cuanto no solamente a sus técnicas, sino también a lo que van desarrollando dentro de sus trabajos.
Así es. Y mira, pues el primer tráiler fue... Perdón, el primer tráiler. El primer anuncio de Coco lo tuvimos el día de ayer, que fue la revelación de un póster muy bonito, que en español viene "Vive tu momento", es la frase que tiene, y dice "muy pronto solo en cines". Y pues bueno,
está bien bonito.
Está muy,
así
muy
como
bonito.
Que vale la pena enmarcarlo y ponerlo, sí, así sí como en así en tu casa. Si no eres mucho de decoraciones, de paredes y así, pues por lo menos para la decoración de Día de Muertos ya tienes ahí como detallitos de cempasúchil.
Exactamente.
Y las luces están bien bonitas, uh-huh. El manejo de los cálidos y el frío. Bueno, a mí me gustó mucho.
Y algo que también está bien padre de este póster es me gusta que es un póster como bastante conceptual, porque tenemos pues de espalda, suponemos, es Miguel, obviamente se ve el pantaloncito, el jean con la sudadera. Yo tengo una sudadera de Miguel, no sé si ven que siempre...
Sí, de hecho, viene roja con tu pin, ¿no? Y llega a ser el pin de Zootopia o de Alvin y las Ardillas.
Siempre me pongo el de Alvin y las Ardillas.
Digo, Alvin.
¿A qué has dicho?
Ay...
Lo del chiqui de
Alves. Tan, 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 tan. Vetado de Disney fans.
Me pongo las ardillitas o el pin de Zootopia. Sí, siempre me pongo esos pins. Me los pongo con esa...
Está un poco distraído.
Y espérense a la próxima semana que va a decir que es plátano.
En vez de papa.
En vez de papa y cosas así. Pero bueno, yo tengo una sudadera muy similar a la que usa Miguel en los trailers. Que es como una hoodie rojita con jean. De hecho... Yo me he visto como Miguel, y luego las botas.
Y eres de pueblo, entonces.
Y soy de pueblo, creo que sí, me parezco Miguel. Más a Miguel.
Eres Juan Miguel.
Digo, estoy un poquito...
Mexicano, arqueólogo, demanda Disney, Pixar.
Pero sí, creo que muchas veces sin querer, digo esto, me he visto así mucho antes de que supiéramos algo de Coco, entonces no podemos decir que le copié su outfit a Miguel.
Bueno, pero tiene que ver un poco del estudio que hacen los Imagineers de los mexicanos típicos. Exacto. Como Juan M.
Así cuando ven a Juan M. que va llegando a Estados Unidos.
Dicen, ¡ay, es un mexicano típico!
Mexicano, jean, botita y hoodie de cualquier color genérico, ¿no?
Sí,
entonces, ya. Vemos a Miguel con Dante. Obviamente vimos, de lo primero que vimos de Coco fue este corto de Dante maravilloso, el almuerzo de Dante. Y
me gusta que se llama Dante.
Dante, el perrito, que es un... Que además, fíjate, me gusta mucho la decisión de que sea un xolo y no la salida fácil como para quien no hubiera investigado bien el tema y hubieran dicho, México, un chihuahua, ¿no? Y sí, digo, el chihuahua. Mismo Disney lo ha hecho ahí con la
los
serie
chihuahua de Beverly Hills.
Con la serie de los chihuahua de Beverly Hills, entonces...
Sí, y sí fue triste, o sea, que nos sí. retrataran así.
Que sale aparte... ahí Eugenio Derbez en la primera, ¿se acuerdan? Ahí como de tendero.
Yo nunca la vi, honestamente...
Es que Juan M. Sí es fan. Al cine, además.
La primera. Ya las demás dije, no, ya.
Disney
ya.
Channel, así. Cachitos sí. por Disney
es que,
Channel.
Es que sí tiendo a consumir luego todo lo que tiene el loguito de Disney. Digo, la que no fui a ver fue la de Violeta, porque no seguí Violeta, pero si no, seguro.
Todavía está, fue el concierto. Te debí
no,
haber
no,
conseguido.
No, fue de Soy Luna.
Ah, sí, fue Soy Luna, pero también fue de Violeta antes.
¿Y qué crees que ahí sí, Soy Luna a veces sí la ve? Porque
Edith la chavita canta bonito.
Y veo, a veces sí veo Soy Luna, entonces digo, ya a veces llegas a que dices, no, pues ya me chuto todo lo de Disney, ¿no? Pero bueno, algo interesante del póster, además del outfit de Juan M, de
Miguel.
También tenemos que el reflejo es como que lo que nos es como esta dualidad que la película va a hablar mucho, pues por una parte que tenemos el mundo de los vivos y por otra el mundo de los muertos. Entonces, en el charquito, no sé si lo habían notado, si no vean una vez más el póster. En el charquito vemos a dos personajes. Uno, si no me equivoco, podría ser Héctor. Me imagino que es el personaje que hace Gael García y que va a ser uno de los principales. Y el otro, no sé quién sea, pero es un personaje
femenino.
Femenino. Digo, el de Héctor lo puedo adivinar como por la descripción que se ha hecho del personaje en la sinopsis. Y también tenemos... un como pues se ve como muy festivo, se ven como muchas luces más de las que hay arriba. Se ve como bastante festivo y hay hasta ahí como unos fireworks que arriba no se ven, unos entonces pues,
fuegos artificiales.
Unos fuegos artificiales, entonces nos habla de que pues este mundo de los muertos es como
muy vivo,
muy festivo, no muy vivo. Es más vivo que el mundo de los vivos, el de los muertos.
Hablando del mundo de los muertos, en el primer teaser que vimos, mucha gente empezó a comparar y de hecho ahorita si ustedes ven el video, el nuevo tráiler, hay muchísimos comentarios que dicen, ah, es el libro de la vida, es el libro de la vida.
Pero yo creo que esos comentarios caen en el concepto de que están estas dos películas inspiradas en más o menos la misma tradición mexicana, pero la realidad es que si lo tradujéramos a otras tradiciones, es decir, que todas las películas de Navidad son la misma película.
Sí, miren, y aquí pues desafortunadamente...
Y digo, hasta cierto punto sí, ¿no? Sí, o sea, sí, todas tienen también arbolitos y todas tienen nieve, claro. Y todos en algún momento a la persona que estaba triste está muy feliz.
Y justo, el malo se hace bueno por el
espíritu. Y justo navideño, en el día de la Navidad, o sea, todas las películas de Navidad son similares, pero no tiene que ver con la película, tiene que ver con el tema.
Y aquí la premisa, o sea, creo que lo que nos hace como que pues que haya toda esta comparativa. ¿Por qué? Porque en ambas tenemos personajes, como podríamos decir, vivos, que pasan al mundo de los muertos. Y tenemos también, en el libro de la vida, también tenemos pues este mundo que es muy, muy, muy festivo, ¿no? Y digo, el libro de la vida, pues tenemos la ventaja de que fue dirigida por Jorge Gutiérrez y producida por Guillermo del Toro. Entonces, pues sí tenemos de alguna manera pues también ahí la mano mexicana, que yo digo que es algo muy bueno, tanto del lado de esta película Libro de la Vida como la que ahora tenemos de Coco. Pero creo que ya cuando la ves como un poquito más a profundidad, que ves las motivaciones que tienen los diferentes personajes, o sea, si bien ambas son un viaje al mundo de los muertos, como en Día de Muertos, o sea, pues también tenemos un videojuego que se llama Guacamil, que es exactamente lo mismo. Es un como luchador que va también al mundo de los muertos. Y digo, y por eso dicen, entonces Libro de la Vida le copió a Guacamil.
No, y todos le copiaron al cadáver de la novia, ¿no?
O sea, realmente.
Porque también ha habido comparaciones con eso de, ay, vamos a volver a ir al mundo de los muertos. Y de hecho, cuando salió El cadáver de la novia de Tim Burton, muchas personas era lo que estaban diciendo. O sea, que por qué no le había dado como su lugar a esta tradición mexicana de celebrar a los muertos y del Día de Muertos, que había muchas similitudes con la celebración, que era un plagio. Y de hecho, volviendo a retomar un poco de este tema de controversias, pues en cuanto anunciaron hace unos años que Disney estaba haciendo una película del Día de Muertos, o sea, se hizo una revolución, al menos en México, en el sentido de que
porque
muchos se quejaron.
Quizá la primera intención sí era ponerle Día de Muertos. Recuerdo que había una intención por ahí como de registrar Día de Muertos como marca. Entonces decían, ¿cómo es posible que extranjeros estén tratando de ponerle marca registrada a una tradición que es muy nuestra, ¿no? Entonces, pues sí se entiende la polémica. Afortunadamente después, pues ya se olvidaron de este nombre, si alguna vez hubo la intención. Pero pues ya ahora se llama Coco, pero pues es esta película todo el mundo la va a recordar como la película del Día de Muertos de Pixar, ¿no? Entonces, pues para no hacerse las cansada, se reveló el día de ayer el elenco para la versión en inglés. Ojo, esto es importante porque el único que tenemos la confirmación que va a hacer su papel tanto en inglés como en español es Gael García Bernal, que hace a Héctor, que es un personaje de la Tierra de los Muertos. Andale. Es el único que tenemos la confirmación realmente que va a dobletear papel. En todo el demás elenco, a pesar de que muchos son latinos o con ascendencia latina, o que algunos seguramente también hablan en español, no está todavía la garantía de que vayan a dobletear su papel como Gael García. Entonces, yo creo que hay que esperar, a pesar de que podría ser como muy lógico pensar, pues si habla español, a lo mejor lo dejan también que hable, que haga el personaje en español y sirve que como que le dé el mismo estilo que le dio en inglés. Digo, eso sería como lo más lógico. Pero también creo que puede haber talento sobre todo de actores de doblaje que se dedican específicamente a doblaje, en los que diga Disney mejor, no, pues prefiero que a lo mejor en vez de este elenco que yo escogí para la versión en inglés, a lo mejor sí prefiero armar mi equipo de actores de doblaje que me hagan un trabajo diferente.
Y yo también creo que parte de la razón por la cual se escoge a todo un elenco de ascendencia latina, de alguna forma es porque intentan que el inglés se oiga como alatinado, como habla un mexicano al hablar inglés, que no habla con el mismo acento. Pero ¿qué tal si estas personas ya tienen un acento medio agringado al hablar español? Claro. Entonces eso ya no es el chiste, ¿no? O sea, como que se pierde la calidad de que ya de tanto tiempo de estar viviendo en Estados Unidos, porque muchos de ellos llevan toda su vida viviendo en Estados Unidos y realmente nada más tienen o sus papás o pues familia de que de ahí aprendieron español, pero no lo hablan en la ciudad, así como
el mismo Adrián Molina, ¿no? Adrián Molina, o sea, seguramente no sabemos ni siquiera si habla español, o sea, a ese punto, y a lo mejor sí, si tiene ascendencia latina, pues a lo mejor sus papás le dicen, en México, el Día de Muertos, o sea, por ejemplo, hablaban mucho desde hace tiempo de esta René Víctor, que va a ser a la abuelita, decían, ella sí se inspiró en una abuela latina, o sea, como para su personaje, pero realmente, o sea, no sabemos, aunque ellos tengan algunos parientes, no sabemos si ellos todavía estén así como, y el acento a lo mejor lo tienen medio latino, no sabemos qué tanto, ¿no? Pero entonces, bueno, tenemos el caso de Anthony González, que no lo conocemos, es un niño nuevo que debuta. Anthony González, yo me imagino que podría ser un caso similar al que pasó con Auri Carvalho.
Exactamente, y era lo que platicábamos, ¿no? O sea, precisamente de cómo habían encontrado a Auri Carvalho, y realmente hizo un papel fenomenal en lo que fue Moana, o sea, tanto actuando como cantando, y a tal grado que ahorita la vimos en la entrega de los Oscars cantando en vivo, lo hizo bien, desde mi punto de vista.
Porque, ojo, aquí también para los extranjeros se debe de sentir como que el sabor latino en las voces. Entonces, hasta en Anthony González, que su apellido lo dice todo, seguramente, y lo que hemos escuchado de él en las... recuerdo que en el Día de las Madres, sí vieron ese clip, donde le da un beso y le dice, hola abuelita Coco, o sea, tú lo escuchas, y le hace así como le hice yo ahorita, hola abuelita Coco, o sea, lo dice muy latino, no dice, hola abuelita Coco, o sea... Entonces creo que encontrar ese niño con esas características, inglés perfecto y español como que se escuche muy muy bien hablado también, creo que era importante, ¿no? Entonces tenemos a Anthony González como Miguel, tenemos a Ana Ofelia Murguía como mamá Coco, tenemos a René Víctor como la abuelita, tenemos a Jaime Camil como papá, a Jaime Camil seguramente muchos lo ubican de TV y teatro en México, a Sofía Espinosa como mamá, a Luis Valdés como tío Berto y a Lombardo Boyar como mariachi. Esos son los personajes que se citaron de La Tierra de los Vivos. Del lado de los muertos tenemos a Gael García Bernal, que es Héctor, Benjamin Bratt, que es Ernesto de la Cruz, que es veía luego en los comentarios, decían, es el no soy Pedro Infante. O sea, es un personaje inspirado en esas figuras como del cine clásico mexicano que eran cantantes, actores, y galanes, ¿no? Sí, Pedro Infante, Jorge Negrete,
José Alfredo Jiménez, sí. O sea, y creo que es bueno que también tomen eso, y sobre todo porque recordemos que tienen un equipo de personas que en un principio se quejaron de que Disney estaba haciendo esta película, y entonces Pixar y Disney dijeron, bueno, ustedes están quejando, entonces ayúdenos a crear este proyecto. Entonces, lo que estamos viendo, y que si tiene influencia de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de José Alfredo Jiménez, pues está bien, o sea, es parte de lo que es México, es parte de la tradición.
Y de una etapa muy buena de México en el cine
también. Exactamente, y también creo que es muy importante mencionar que el mariachi funge una función importante dentro de todas las celebraciones en México, dígase Día de Muertos, Día de la Independencia, cumpleaños,
funerales,
porque
bodas.
Exacto,
bodas.
O sea, ¿sí? A mí me ha tocado ir a funerales, o sea, llega a ser un poco extraño tal vez en este momento de la época en la que vivimos, pero ves a los mariachis cantando Las Golondrinas, Paloma Negra, o sea, un montón de canciones que llegan al corazón y que al final del día, o sea, son parte de nosotros.
Sí, somos muy musiqueros, por eso yo creo que también poner a este personaje como tan, pues a un músico, y que finalmente también la historia de Miguel pues tiene que ver con que es músico y su familia quizá, pues no está tan de acuerdo por algo que desconocemos, ¿no? Que ya en la película veremos. Siguiendo con los personajes del mundo de los muertos, tenemos a Edward James Olmos como Chicharrón. No sabemos quién sea Chicharrón, nada más tenemos el
pero
nombre.
Pero está increíble, y a ver si así otros países empiezan a si, siempre con todos los extranjeros la palabra chicharrón les cuesta mucho trabajo. Ajá. Como chicharrón, 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 ron, ron. Entonces, a mí me emociona que haya un personaje que se llama Chicharrón.
Tenemos a Lana Uva, que es mamá Imelda, a Selene Luna como tía Rosita, Alfonso Arau como papá Julio, Herbert Sigüenza como tío Oscar y tío Felipe, Octavio Solís como agente de llegadas, Gabriel Iglesias como jefe de oficina, Chech Marín, oficial de conexiones, y Blanca Araceli MC, no sabemos que sea MC. O sea, digo, tenemos los nombres de los personajes.
MC, y sí, luego llega a ser como tales, como siglas para... como para música, entonces en una de esas...
Que de hecho de MC, o sea, sí vienen las descripciones en el artículo que publicó Oh My Disney, por ejemplo, se dice, y fíjense, no sé qué tanto pudiera ser spoiler, pero lo publicó Disney, por ejemplo, ahí sí viene como una pequeña descripción de cada uno de los personajes, por ejemplo, de MC dicen, es una host de un colorido show
de
en
talentos.
La tierra de los muertos, ¿no? Entonces, por ejemplo... De Chicharrón, a ver, vamos a ver qué dice de Chicharrón. Chicharrón dice que es Cormicholy Friend. ¿Qué será eso?
No tengo idea. Es un amigo de Héctor, que como que creo que la gente no lo toma mucho en cuenta.
Ajá.
Pero que es así como yo creo que un muy buen amigo. Ajá, el que siempre está ahí, pero nada más te das cuenta de que te hace falta cuando estás en problemas.
Uh-huh.
Ese tipo de amigos. Claro.
Y creo que esto va dando como entrada al siguiente anuncio, que si digan ahorita hablamos que de tía, que de papá, que de mamá, no sé qué. Y de hecho, si ustedes ven la página de Oh My Disney en inglés, viene la descripción de los personajes y dicen, bueno, pues es de la tatarabuela de Miguel, no sé qué. Te digo, yo siento hasta medio... spoileoso esta descripción de los personajes. No
sí,
sé.
De hecho yo
para
no
las personas así como muy quisquillosos con los spoilers, igual y mejor ahórrenselas.
Ay, quién sabe, depende, no sé, a mí hasta como vienen con descripciones muy generales de asuntos como de cómo se unen a Miguel, así que eso es tatarabuela, que es primo del hermano del abuelo, que no sé qué, la verdad es que estoy súper emocionada de en algún momento que tenga casi hacerme el árbol genealógico de Miguel.
Ajá.
Porque por lo menos yo soy de esas personas que se confunde. Entonces, si en la película lo pasan muy rápido de que, sí, este es tu tío, hermano de no sé quién, bla, 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 sí, da, da. Y el pobre Miguel está, porque eso más o menos se ve en el trailer, que le presentan así como, y esta es tu familia. Y el otro, pues ni siquiera, porque la realidad es que hasta a mí como persona normal viviente, pues sí, mi abuela me habla de su mamá y de su abuela, pero así como que tenga muy claro qué hizo quién y las anécdotas y todo, pues no.
Ajá.
Entonces... yo sí voy a necesitar, así como se ha hecho de Game of Thrones y se ha hecho de como millones de series, su propio árbol genealógico. Creo que me voy a volver tan geek, fan, niñoña y emocionada de Coco, que sí me voy a poner a hacer mi árbol genealógico de Miguel.
Sí.
Para entender quiénes son, en dónde están ubicados. Y...
Y fíjate que ahorita que hablas de eso de la familia, creo que es tan importante ese tema, y que fíjate que en ese caso el libro de la vida, por ejemplo, no lo trataba tan así. En este caso, vemos, por ejemplo, en el tráiler del día de hoy, otra vez lo que ya hemos visto un poquito en el otro tráiler, que es que Miguel llega como con este personaje, toca la guitarra y ahí pues sucede como la magia, como que como que se transporta a este mundo de los muertos. Y luego ya creo que lo más interesante de este tráiler y de una nueva imagen que se publicó el día de hoy es de que ya nos muestra un poquito más de cómo es la llegada a este mundo de los muertos, porque es la primera vez que vemos eso. De entrada, a mí ver esta terminal ya me voló la cabeza, porque si recordarán, algo de lo que yo les decía mucho de Zootopia, que a mí me había encantado, o sea, para mí es utopía esa parte en la que pasa la canción de Shakira.
Y te van enseñando cada uno de los distritos que uh-huh. conforman Zootopia y cómo le hacen para que haya nieve y cómo le hacen para que esté la tundra y la selva y todo.
Cómo hacen que llueva.
Y el transporte para los ratones y para los elefantes.
Exacto, sí. O sea, creo que poco realmente, y aquí sí me van a decir, no lo dice nada más alguien que pudieran decir, es un fanboy de Disney. No, o sea, realmente creo que nadie observa también ese tipo de detalles. O sea, de realmente como que todo lo que tú veas como que te haga sentido. O sea, algo que yo he visto, por ejemplo, de Coco, o sea, por ejemplo, me gustaba el estilo de arte de Libro de la Vida, y digo, no quiero caer en esas comparativas, perdón, pero sí me gustaba ese estilo que era muy como de personajes de madera, no sé si me doy a entender. Uh-huh. Eran como personajes de madera, así como era como una maqueta. O sea, el Libro de la Vida siento como que toda el estilo artístico era que eran como una maqueta, y me gusta, o sea, no me malinterpreten, me gusta. Pero creo que si hablamos como de autenticidad, yo en cuanto vi el primer tráiler que se acerca en este pueblo de Santa Sofía y que se ve, o el corte el corto de Dante, del almuerzo de Dante, cuando tú ves que las casas, hay unas que tienen los castillos de que mucha gente aquí en México acostumbra que, pues no contratas a un arquitecto para que te dirija tu obra, o sea, tú mismo, tú dices, bueno, tengo lana para comprar unos tabicones y un poco de mezcla, pues le echo un pisito a la casa, ¿no? Y no la termino, o sea, le dejo la losa plana y dejo como un poquito como abierto con la posibilidad de que a lo mejor en algún momento
se expanda.
Le voy a echar otro pisito, ¿no? Entonces, luego no sé si han visto que hasta en los castillos le ponen botellas.
Uh-huh. Sí.
Entonces, esto de estas casas como a medio construir, o sea, no es algo que los de Pixar salieron ahí en Burbank y lo vieron al lado de su colonia.
Sí, no,
o que lo vieron en Los Ángeles, con todo y que Los Ángeles esté muy mexicanizado ya. No es algo que Pixar vio en Los Ángeles. O sea, es algo que es como muy mexicano. Esas como casas a medias que muchas veces tenemos nosotros, ¿no? Entonces, y digo, y es una cuestión ya hasta cultural. O sea, es un estudio cultural. Entonces, cuando yo vi ese tipo de detalles, incluso la pintura roja con blanco, que me recuerda a Pátzcuaro, donde seguramente estuvieron los desarrolladores por ser uno de los grandes exponentes del Día de Muertos en México, creo que ver la pintura, la estructura de las plazas, la fachada de la capilla, estas casas con los castillos a medio construir, digo, pues sí, me gusta mucho lo maquetoso y lo colorido del Libro de la Vida, pero creo que si hablamos de autenticidad, definitivamente aquí tenemos un punto muy claro para Coco. O sea, el fijarse en todos esos detalles como para que tú como mexicano que lo veas o como extranjero digas, sí, sí es México.
Ahora, recordemos que este tipo de estudios que hizo ahorita Pixar y que hizo Disney lo vienen haciendo desde Walt. O sea, el mismo Walt, cuando hicieron Bambi, que por cierto está celebrando ahorita el nuevo lanzamiento de...
Que D23 hasta van a hacer un panel de los 75 años.
Exactamente, entonces, ajá, ustedes pueden ver cómo los, no los diseñadores, los artistas de Disney...
Los animadores
siempre se han dado a la tarea de estudiar cada uno de los elementos que pueden conformar no solo la película, sino la experiencia visual que le quieren transmitir al público. Y lo vimos en los viajes que tuvo Disney hacia Latinoamérica. Entonces, si pueden escuchar ese podcast, van a ver de dónde viene el origen de tener todo este tipo de estudios, de por qué ahorita en el tráiler van a ver esos papeles picados tan brillosos, esas casas, como tú dices, con los castillos no concluidos. Y sobre todo esto, va a ser interesante que ustedes, quienes nos escuchan desde Canadá,
Ecuador,
Colombia.
En Latinoamérica yo creo que sí nos parecemos bastante. O sea, yo recuerdo...
Colombia, por ejemplo, alguna vez fui a Perú también. Parecido.
Y creo que había algunos elementos culturales. Por ejemplo, esto de las casas aplicaría. Y digo porque de entrada, por ejemplo, en Estados Unidos, ni siquiera tienen la costumbre de este tipo de construcciones. No, las,
sí, las casas allá están prehechas. ¿Sí? No, y además ya, o sea, tal vez el concepto.
Y compras una casa y
ya compras el piso.
Ajá.
Y compras la pared.
Claro, y por eso ves que los tornados se las llevan. Yo les aseguro, aquí en Toluca acaba de pasar un tornado y ¿cuántas casas se llevó? Ninguna. O sea, hubo daños fuertes a algunas viviendas, pero pues, tuve las casas aquí de México y son macizas, son como nosotros acá, como acá macizos, duros, y esa característica, por ejemplo, de las casas sí son muy diferentes a cómo vive la gente en Norteamérica o quizá pues en otros lados, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso del libro de la vida de Coco, perdón. Y bueno, lo que vemos en el tráiler, más o menos como de la segunda mitad en adelante, es ya a Miguel llegando a esta
conviviendo estación con los muertos.
Y además es una estación preciosa que nos recuerda arquitectura de la Ciudad de México, ¿no?
Bueno, a mí el domo, si lo pueden alcanzar a ver, y a Franz también, nos recordó mucho al
Palacio de Correos de México.
No.
La estación del...
Del tren, o sea, la estación de donde llegan, así, esa es el Hotel de México, que también aparece ligeramente en James Bond.
Sí. Ah, pues sí, de hecho ahí graban un poco hacen una escena. Entonces, ¿no?
Se parece mucho al domo, la idea. Y pues la cuestión...
¿Ese hotel no es el que está del Zócalo como a la vuelta?
Ajá, sí, no están...
Era el que te decía, a mí se me hizo más parecido a un hotel.
No, o sea, la estación del tren es ese, estoy segurísimo.
Ajá, se parece muchísimo el domo. Sí. Obviamente tiene como otras cosas que que se pueden incluir en cuanto a la herrería y en cuanto a los camioncitos, ¿cómo se llaman estos?
Los trolebuses.
Si ven fotos de nuestro Zócalo a principios de siglo, de 1900, antes nuestro Zócalo de la capital de la Ciudad de México tenía árboles y tenía de estos camioncitos Trolls circulando alrededor. Entonces me recuerda mucho como a ese concepto.
Y luego tenemos ya como la aduana donde están todos como formados, que eso se parece más bien como al edificio
de correos que está al lado de la de Bellas Artes.
Ajá. Del Palacio de Bellas Artes.
Que la arquitectura es muy porfiriana. Es muy finales del siglo XVIII. O sea, es como, estaríamos hablando como de la etapa de la Revolución Industrial en México.
Exactamente, y también, o sea, todo ahorita eso que lo mencionas es muy importante porque Porfirio Díaz quería implementar muchas cosas del arte y de la cultura francesa. Por eso van a ver todo este trabajo de herrería tan sólido y que hasta, no sé si ustedes sepan, pero en México hay un puente que construyó Eiffel. Entonces, sí, en el Estado de México. Entonces, me da mucho gusto que estén tomando estos elementos. O sea, creo que va a ser una experiencia muy completa para quienes vean esta película. Y sobre todo para mexicanos, creo que nos podemos sentir orgullosos.
Y en lo poquito que llegan a pasar como de lo que es el mundo de esta llegada al mundo de los muertos, digo, es así uno o dos cuadros del tráiler. Pero ustedes pueden ver, por ejemplo, la llegada que tiene como un arco como muy prehispánico. Entonces, a mí me gusta eso. También allí, luego en la llegada al mundo de los muertos, ustedes pueden ver casi hasta abajo también como estructuras como piramidales. Algo que a mí me da mucho gusto porque estamos teniendo pues como una amalgama que retoma nuestras tradiciones prehispánicas, coloniales, también tiene colonial, tiene... estamos viendo finales del siglo XIX, principios del siglo XX, esta etapa de la reproducción, de la revolución industrial y del porfiriato, que finalmente mucho esto de las catrinas y eso tiene que ver con esta época porfiriana. Entonces, y luego tenemos también, pues por ejemplo, todo el pueblito a mí se me hace muy michoacano y todo este recargo de flor de cempasúchil se me hace muy, muy michoacano. Entonces, me gusta mucho eso. Otra cosa que hay que señalar es de que a todos los personajes que vemos nuevos del mundo de los muertos, porque pues, prácticamente habíamos visto nada más a la calaquita que perseguía a Dante ahí su huesito. Ah, miren, ahí está el que les decía perdón, es que estamos viendo el tráiler, pero donde dice bienvenidos y tiene, es como Mitla.
Mitla, pero aparte es como la entrada a Disneyland.
Sí, mira, la California arquitectura Adventure. Está bien raro porque la arquitectura, o sea, yo les diría que los frisos, si no son de Mitla y oaxaqueños, podrían ser, le tiran más a lo maya que a lo azteca.
Pero tienen cúpulas, tienen cúpulas como bellas artes.
Ajá, como porfirianas. Y del otro lado también vemos una pirámide, que esa pirámide ya es el clásico talud y tablero, que pues es, ese sí es más como del...
De escalerita.
Se siente más como del centro de México.
Digo, es que talud y tablero pueden no entender la gente. Ah, entonces, sí, es pirámide escalerita.
Sí, perdón si me sale ahí los términos técnicos. Y bueno, ya ahí al final de todo esto, pues vemos algo que me gustó mucho de todos estos personajes de los muertos y que me decía ahorita Chris, está bien padre cómo tienes a esqueletos gorditos, esqueletos flaquitos, o sea... Ves complexiones, ves se nota quién es el enojón o expresiones faciales en una calaca. O sea, realmente, creo que eso hacemos muy bien los mexicanos y esto me recuerda mucho en Toluca, cuando es Día de Muertos hacen la Feria del Alfajor. La Feria del Alfeñique, perdón, que es el alfeñique es todos estos dulces de azúcar típicos. Que pues hacen las calaveritas y hacen otras figuras. Entonces, me gusta mucho cómo han hecho con el paso de los tiempos hacen como las calaveritas para que tú se las regales como las profesiones. Entonces tienen al abogado, al partero, al dentista, al taquero y hacen...
Al podcastero.
Si quieren mandar a hacer una para los podcasteros, ahí nos la mandan ahí con sus audífonos. Y se
un micrófono.
Un micrófono. Como que han hecho las calaquitas como de las profesiones. Y me gusta, los mexicanos como que le damos mucha vida a las calacas. De que no es simplemente una calaca, o sea, es el taquero, es el dentista. Y aquí me gusta mucho cómo realmente, pues ves a la tía gordita, al tío bigotón, que se ve medio gruñón. O sea, toda esta familia que vemos de Miguel en el mundo de los muertos.
El que llega a aduana, te juro que yo lo he visto, o sea... Llegando al aeropuerto de México, o sea, lo hemos visto, y aparte también la manera en la que las vestimentas de los personajes creo que también es muy buena.
Sí.
Y ¿cómo se llamaría? El notario que le dice, pues es tu familia.
Mira, por ejemplo, así siendo nada más como de uno de los cuadros cuando están frente a la aduana donde le dicen algo que declarar y sacan allá a Miguel.
Bueno, sí.
Vemos a una...
¿A los gemelos?
A los gemelos que son flacos con mandil. Se ve que son como tenderos, el clásico tendero mexicano.
¿O taqueros?
Posiblemente. Vemos a la gordita que tiene como tocado de flores como tipo Frida Kahlo. Y aparte tiene un rebozo. Azul, o sea, precioso. Y a tío Bigotón, su sombrero está hasta como... Pues se nota que trabajaba en el campo, que era acá jornalero. O sea, de verdad, tú ves así la tierra en su sombrero, o sea... Es que se ve tan auténtico. O sea, tú sí vas al campo...
Sí, ves a estas un señor personajes.
Con ese sombrero gastado y lleno de tierra. O sea, realmente sí ves a esas personas. Entonces... Me gusta cómo, y luego ahí, pues al final, ahí cayéndosele la mandíbula a la gente, o sea, se ve que va a tener humor, o sea, yo me siento muy, muy, muy emocionado porque creo que si pudiera describir a Coco con lo poquito que nos ha dejado ver, creo que se siente muy auténtico, no se siente, o sea, seguramente va a tener esos clichés y los estereotipos y cosas así, ok, y va a ser la visión extranjera de algo nuestro, ok, en eso estoy de acuerdo, pero creo que no me dejarán mentir que todos estos detalles sí hacen que se sienta muy auténtico los que somos mexicanos, o sea, y ver a Disney, y ver en específico a Pixar, que ellos siempre ponen su lema, nuestro lema es historia sobre todas las cosas, creo que eso es algo que me hace como tener... Muy, muy buenas esperanzas de lo que es
Exacto, yo sé que es... o sea, tal vez haya unas personas que se nieguen a ver la película. Por eso que tú dices, no, como una empresa estadounidense se está metiendo con nuestra historia. Pero yo les preguntaría, ¿fueron a ver Moana ellos? O sea, Estoy seguro que también hubo gente de las islas del Pacífico que dijo, no, ¿cómo Disney se iba a meter? Y la verdad es que
hicieron... Y por eso armaron su equipo de, como de, ¿cómo le decían? Como de confianza...
Exactamente, y que...
De Pacífico, algo así. Exactamente. Y ahora también tienen su Latino, no sé qué onda, o sea, como un comité también encargado.
Pero por
principalmente
ejemplo,
todos los mexicanos encargados lo como de darle el visto bueno a todos.
A mí lo que me gustó mucho es que una vez que terminaron el proyecto de Moana... O sea, no nada más quedó ahí como, sí, ya nos enseñaste cómo es la cultura, nos vamos. No, de hecho se creó un fondo para promover la cultura polinesia. Entonces, uh-huh. Y para, ¿cómo se dice? Para proteger las culturas y las tradiciones de las islas. Entonces, quiero pensar que una vez que estrenen Coco vamos a empezar a ver las noticias de que se generó un fondo para la cultura y la preservación de ciertos aspectos mexicanos, entonces...
Sí.
Y yo creo que como parte de estos, como de este honor de estar demostrando ciertas partes de la cultura mexicana, nosotros como Disney fans, aunque aquí no acordamos decir esto al aire ni nada por el estilo, pero creo que si lo decimos al aire tal vez nos hace más formalizarnos en nuestra promesa y en nuestra decisión ya, y no en todo. Entonces, sí, nosotros nos comprometemos, nosotros tres, a de lo que vayamos viendo y de las cosas que nos vamos dando cuenta, como por ejemplo aquí en el trailer y de las cosas que vayan saliendo poco a poco de la película, ir haciendo un recorrido hasta donde nos dé la capacidad. No podemos viajar por toda la República.
Ir a Mitla a ver esta entrada al mundo de los muertos prehispánica.
Esté ligeramente complicada. Pero de las cosas que están un poco más cercas, más céntricas a la capital, como los edificios que ya mencionamos, como ciertos pueblitos que sí tenemos cerca, pues recorrerlos, visitarlos, conocerlos, para que ya sea que son mexicanos y no se habían dado cuenta y que o se hayan dado cuenta y quieran celebrarlo, o si no son mexicanos y quieran como ver de dónde salieron esas ideas, de dónde nos vamos dando cuenta nosotros de que, esto se parece mucho a tal lugar, seguramente se inspiraron en algo así, pues nosotros les vamos a hacer esos recorridos por la ciudad, por México, por los diferentes pueblitos
ahorita
que...
Ya estamos dando banderazo de salida para este proyecto que, de hecho, desde la primera vez que vimos el póster del teaser de Coco. Nos sentamos y platicamos que queríamos hacer este proyecto, entonces es un proyecto que vamos a llevar a cabo, en el cual estamos muy entusiasmados, hemos estado haciendo investigación. Chris ya les dijo unas cosas, todavía les tenemos otras sorpresas, entonces vamos a ir sacando este contenido que estamos seguros les va a gustar. Me muero de ganas de hablar de esa sorpresa que también tenemos por ahí, pero me voy a aguantar. Porque ya lo hemos platicado, ya tenemos a una persona que nos va a ayudar con una situación muy en específico. Uh-huh. Entonces creo que esto es un proyecto padre para que también, o sea, si nosotros tenemos la posibilidad de acercar la cultura mexicana a través de Disney y de Pixar a nuestros amigos de México, de Latinoamérica, de Europa y de América del Norte, o sea, pues lo vamos a hacer.
Sí, sí, la verdad es de que digo, ahorita me ponía a pensar con el tráiler de Coco y yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes llegaron como a, de niños, como a tener esa ilusión de preguntarse cómo era el mundo de los muertos? O sea, cuando en Día de Muertos que dejabas tu ofrenda a tus parientes, ¿no te llegabas a imaginar cómo viajaban quizá tus difuntos o cómo llegaban? Digo,
sí, de hecho,
creo que por la tradición como religiosa que tenemos... Yo, por ejemplo, imaginaba mucho que era como hacia el cielo, o sea, como el fantasmita así que se iba así como al cielo y que del cielo como que bajaba y como que el angelito como que se iba, pero creo que con toda esta tradición como tan colorida que tenemos del Día de Muertos, yo ahorita me puse a pensar con todo lo que hemos visto de Coco, que con el paso de los años, yo gradualmente me fui como que perdiendo esa ilusión, o sea, como que... De niño es muy fácil como que creas en todo esto que te dicen. Y si te dicen, va a venir tu tía o va a venir tu abuelita o va a venir el gato a comerse su plato de croquetas. O sea, si tú de niño quizá te lo decían, como que realmente sí echabas a volar la imaginación y quizá en tu cabeza había un mundo como el que ahorita nos va a presentar Pixar con Coco. Y yo me di cuenta que con el paso de los años, o sea, sigo apreciando la tradición del Día de los Muertos, pero muchas veces ya he perdido esa ilusión de todo lo que imaginaba que era niño, de las situaciones de y cómo llegará la tía fulanita o cómo llegará tal difunto. O sea, creo que es una oportunidad también como que para todos, como con todo lo de Disney, como de volver a ser niño y volver a soñar, a imaginar, a creer. Digo, a mí me emociona mucho porque también, pues, yo soy michoacano y, pues, en Michoacán, la tradición de Día de Muertos siempre ha sido como, siempre ha habido festivales y hacen, o sea, como que es realmente es una fiesta.
Digamos, es la meca del festival del Día de Muertos.
Es una fiesta incluso lo del Día de Muertos. Digo, y en todo el país. Entonces, yo siempre recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de los Días de Muertos, de ir a los panteones.
De hecho, todo eso. Entonces, ahorita respondiendo a tu pregunta, para mí igual el Día de Muertos siempre ha sido muy importante. Siempre me lo inculcaron muchísimo en la casa, tanto mi mamá como mi papá. Y justamente cuando tuve la oportunidad de ir en Día de Muertos a Pátzcuaro, en Michoacán, o sea, creo que se arraigó todavía más en mí. Sin embargo, creo que estos últimos años lo he dejado un poquito de lado, sobre todo por nostalgia y un poquito de tristeza de saber que tengo que dejar una ofrenda para una persona que amé muchísimo. Entonces, como que creo que ha sido un poquito cobarde de mi parte decir, la alejo para que no me duela. Uh-huh. Pero sin embargo, o sea, sí es algo que he querido retomar muchísimo. Y de una u otra manera, ahorita llevamos 2 años viviendo juntos, Chris y yo, y tenemos siempre nuestro mini altar. Uh-huh. Entonces, creo que sí, para mí sí es importante. Y ahorita que podemos extender, o sea, a investigar un poquito más y compartirlo con todos nuestros Disney fans, creo que va a ser también algo muy padre previo a que se lance la película.
Sí.
Ay, yo de esa pregunta, Juan, me está muy como complicada. Creo que en mi familia hay como una tradición cultural muy fuerte de hablar de los muertos como si estuvieran vivos. Uh-huh. Entonces, o sea, Fran te puede decir N cantidad de cosas de mi abuelo que falleció cuando mi mamá tenía 15 años. O sea, yo ni siquiera estaba en el panorama ni nada. Y mi abuelo ya había fallecido y te aseguro que Fran se sabe los chistes que contaba mi abuelo. Entonces,
¿puedo contar uno?
No sé, como que se habla mucho de los muertos. Entonces, inclusive yo creo que así, estando yo muy chica, no entendía el concepto de que de esa persona que hablaban tanto y que hablaban como, ay, así como cuando hablas de, ay, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal lugar? Ay, ¿te acuerdas cuando tu abuelo hizo tal cosa? Pero no se habla así como algo olvidado, como algo prohibido, como algo de tristeza, sino, y así también de mis bisabuelos y no sé, mis abuelas hablan de sus abuelos y todo el mundo habla de la gente que ya falleció, pero como gente viva, como si te estuviera contando de mi amigo del trabajo que sigue vivo y que sigo viendo y lo que sucedió esa vez que fuimos a tal lugar o que hicimos tal cosa. Entonces, para mí, yo creo que desde muy niña, los muertos como que caminan entre nosotros.
Ajá.
Entonces, realmente no venían de ningún lado. Sino siempre han estado aquí, siempre están aquí, siempre están a tu lado, siempre te están viendo, siempre te están platicando, siempre es a través de esas tradiciones que tú las vives y entonces ellos viven en ti. O sea, por ejemplo, yo aplasto el arroz como me enseñó mi bisabuelo para comerme el arroz y lo aplasta mi hermano y mi hermano ni siquiera conoció a mi bisabuelo, pero eso nada más lo hacía él. Pero poco a poco se pasó de familia y yo lo hago. Y seguramente lo van a hacer mis hijos y mis hijos. O sea, ya es su tatarabuelo. Entonces, se vuelve como que siguen estando aquí. Entonces, para mí el Día de Muertos no era una situación de que ellos llegaran, sino que esta barrera en la cual, como este plástico que nos...
Los
dos mundos se rompe o se hace más permeable o de alguna forma se vuelve más flexible. Y entonces les da la oportunidad de no solamente ellos observar cómo comes tu comida, sino ellos mismos volver a probar esos sabores que tal vez ya no pueden palpablemente comer porque ya no están físicamente con nosotros. Uh-huh. Entonces, no era una situación... Y como siempre se puso como altar dentro de la casa, aunque sí se ponía cempasúchil, no se hacían como los grandes caminos. Y yo sé que parte de la tradición tiene que ver que el cempasúchil y las velas los guían a llegar al altar, pero realmente el altar se ponía como a poner la mesa. O sea, como que están ya aquí, nada más que ahora vamos a poner unos lugares extra, ¿no? O sea, no era una cuestión de que estuvieran alejados de nosotros en otro universo.
Yo sí siempre sentí como que sí era un día de un viaje. Y digo, y eso, y me hizo recordarlo mucho ver esta escena de la aduana y del y de los puentes pasando los muertos al mundo de los vivos. O sea, yo sí siempre lo vi como ese viaje. Entonces, pues digo, me gusta mucho que si es algo digo, muchos dicen, ay, ya, nada más tomar el Día de los Muertos, todos quieren hacerlo, es el cliché de México, no sé qué, pero yo creo que realmente sí es una tradición que sí merece una película de Pixar. O sea, realmente creo que para que Pixar también haya tomado este tema, realmente algo. Es algo sí. Que yo me siento realmente orgulloso de sí. Lo que de que México, y más en esta situación tan delicada en la que estamos viviendo el día de hoy, en cuestiones de barreras, de muros y de cosas así. O sea, creo que es también la mejor oportunidad como para decir, pues que viva México, vivan mis tradiciones, y realmente sentirse muy, muy orgulloso de que Pixar esté haciendo una película inspirada en lo nuestro, ¿no?
Sí, completamente
y,
de acuerdo.
Y yo creo que se vale, perdón, Memo, nada más, 3 segunditos. Yo creo que se vale que cada país tenga sus... O sea, no porque estén agarrando a México de cliché del Día de Muertos, no significa que solo a México se lo agarran de cliché. O sea, yo creo que el ser humano necesita de encontrar patrones y de encontrar como cosas que identifiquen a lo que es ajeno a él o lo que eres tú para identificarte. Entonces, hay clichés de Nueva York, sí. Siempre destruyen los mismos edificios. ¿Por qué no destruyen otros edificios en las películas en las que se destruye Nueva York? Pues porque esos edificios son los importantes, ¿no? ¿Por qué siempre se escogen las mismas ciudades en Estados Unidos y no escogen otras? ¿Por qué siempre en Egipto salen las pirámides de Egipto? O sea,
hay un montón de elementos culturales que no se muestran.
Entonces, en todos los países hay clichés cuando se muestran de manera como internacional. Entonces, más bien hay que sentirnos orgullosos de que tenemos un cliché tan bonito.
Y no dudo que el día de mañana los mismos mexicanos abracemos estos personajes. Digo, si hemos abrazado a Mickey Mouse y lo ponemos en todos lados, si vemos las loncheras y todo hasta de The Good Dinosaur, que no fue la mejor película de Pixar. O sea, si realmente abrazamos a estos personajes para las fiestas, para todo eso. O sea, imagínense ahora el Día de Muertos también vestido con todos estos personajes.
Ahora, hablando un poquito del Día de Muertos, últimamente Hollywood le ha dado por mostrar esta tradición. O sea, lo vimos en la película de James Bond, donde hacen todo un festival, le hicieron un desfile que ni existe. Pero, o sea, fue tanto el impacto que tuvo que hasta nuestro... que es jefe de gobierno.
Como que dijo, pues vamos a hacerlo.
Y entonces, el año pasado, en 2016, se llevó por primera vez este desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México. O sea, dices, bueno, ok. Muchos se quejaron, pero yo lo vi como, bueno, o sea, qué padre que, o sea, James Bond hubiera tomado igual la tradición de una manera en la cual a todos los mexicanos le llamó la atención, o bueno, la mayoría de los mexicanos le llamó la atención, que tuvieron que hacer esto. Y también, donde sí fue muy extraño, fue en Batman contra Superman, que de repente llega Superman, quién sabe qué hace, ni me acuerdo qué hace, y todos así alrededor de él, y vestidos como de calavera.
Sí, no me gustó.
Sí, yo también.
Eso sí no me gustó.
Pero lo que voy es...
es una muy mala película.
Pero... Sí, es muy mala película. Perdón.
Why did you say that name? Pero bueno, el chiste de todo esto, a lo que voy es, lo están tomando, y por ejemplo, en la de Batman contra Superman, como que carece y es nada más como, o sea, nosotros siempre nos disfrazamos y nos ponemos sombreros de copa y nos pintamos la cara de panditas. Y en la de James Bond, como que me gustó que pintaron que era una fiesta. Al final del día sí es una fiesta para celebrar a los muertos. Y es un día, porque yo lo he vivido, o sea, la gente luego se deprime muchísimo cuando ya no hay alguien. Entonces, que un día lo pueda celebrar, es padre, me gustó esto. Y ahorita ver lo que está haciendo Coco con una de las tradiciones más importantes que tenemos. Y como tú lo dices, o sea, se vio ahí una pirámide, se ven ciertos caminos.
Y creo que lejos de ridiculizar, o realmente pues hacer, poner a solo... pues chistes así muy 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 desagradables o burlarse como de o todo, mira, todos son luchadores o así. Creo que el hecho, sobre todo al ver la gente que nos han mostrado, los pocos videos que hemos visto, al ver gente que se ve muy auténtica, eso me da buena espina de que realmente, más que ridiculizar, se busca realmente ser como un tributo, así como ahorita muchos dijimos, wow, lo que está en Moana, o sea, está padrísimo que sean, sean navegantes y la música que se siente muy auténtica de ellos y la cultura de los tatuajes y el tributo y el honor que le rinden a los cocos como fuente de, o sea, creo que el hecho de aprender nosotros, creo que el hecho de aprender nosotros, por ejemplo, de esa cultura, pongan ustedes distorsionado y como lo vean, pero realmente ver como que sí hay, como que sí se siente como bien estudiado, me gusta que en el caso de México no se está haciendo algo así nada más como, o sea, vamos, no es la película cómica Vida de las Mascotas, que nada más nos vamos a ir al cine a reír de Dante. Sí, nos vamos a ir a reír de Dante y de sus caras chistosas.
No, pero hasta el nombre de Dante tiene cierta lógica.
¿Por qué?
Pues si tienes los diferentes infiernos de Dante y tienes como todos los círculos del infierno y tienes toda esta escritura que vio Dante sobre la vida después de la muerte y tienes una película que habla de la vida después de la muerte, la verdad es que no me resulta extraño que le hayan puesto al perro Dante, aunque no tengan una relación cultural, así real, los dos aspectos. Pero los dos aspectos hablan de una necesidad humana de tratar de explicar y de tratar de entender qué es lo que sucede cuando te mueres.
Claro, claro, y como te decía, te digo, no, o sea, sí nos vamos a ir a reír de Dante también, pero... creo que ese no va a ser el objetivo. Realmente, pues como las películas de Pixar, va a ser contarnos una historia y contar una historia al mundo de algo que para nosotros es muy importante, de algo que para nosotros es lo cotidiano y que es muy bonito y que vale la pena que el mundo sepa que México tiene, que México es ese color, que México son esos paisajes, que México es esa arquitectura bellísima, que México... seguramente
es esa familia.
Sacarán, que México, el valor de la familia, a diferencia de otros lugares donde ya la familia prácticamente así no existe, cada quien jala por su lado y son así como súper secos, en México somos bien muégano para todos, o sea,
un muégano es como un dulce hiper pegado, que son muy juntos.
Como
son
diferentes como partes.
Bueno, los buñuelos son como harina, como frita.
Son diferentes como pedacitas
de harina pegadas como
por azúcar.
Piloncillo.
Ajá. Exacto.
Bueno, piloncillo también. ¿No?
Es un tipo de azúcar mexicano. No sé, bueno. El chiste es que somos un dulce
ya
muy, muy pegado.
Todo eso para los que no son mexicanos y que quizás...
hasta se me cayó el lavado de que ya se me antojó un mueganito.
Seguramente veremos buñuelos y cosas así, me gustaría.
Uy, increíble. O sea, creo que hay muchísimas cosas que todavía podemos revisar y creo que...
Y bueno, pues creo que con eso podemos ir cerrando por hoy. Coco, que se nota que casi no nos gustó lo que vimos, Cris.
No, nada. Nada más como para darle una hora de estar hablando y ni siquiera
Y fue nada más el análisis del tráiler, porque cuánto nos falta de... pues imagínate cuando hablamos de la película.
No, por esa razón, queremos hacer ese contenido especial para Coco. Es una presentación de ese contenido, que también va a tener video, imágenes y muchas cosas, porque los tres aquí somos amantes de nuestra cultura
de
y si algo nos gusta es Disney, estudiar a Disney, y si nosotros pudiéramos haríamos esto de cada película, pero pues no podemos irnos a China para estudiar Mulan completamente así, o no nos podemos ir a Francia
a
para los castillos y cosas así, pero sí nos podemos dar un paseo por nuestro propio país, y entonces eso vamos a hacer, y los estamos invitando a dar este paseo con nosotros, a través del contenido que vamos a hacer. Hablando de otros pequeños cambios y otros como avances y cosas así padres que vamos a hacer, la próxima semana no vamos a tener podcast en el día normal de nuestros podcasts, porque los tres nos vamos a pasar ese fin de semana en Disneyland Anaheim, California.
¡Nos vamos a Disney! Sí. En una semana. Y hay como 50,000 toneladas de trabajo antes de irnos a Disney. Y todo va a salir bien para celebrar en Disney.
Y seguramente Franz va a acabar muerto como siempre.
Y Franz va a decir que son plátanos en vez de papas.
Y me voy a tomar la foto con Alvin y las ardillas en vez de Chip y Dale. ¿no?
Entonces vamos a estar los tres ahí. Obviamente les vamos a traer cosas a nuestros patrons, y obviamente les vamos a traer contenido de nuestras impresiones y de lo que vayamos viendo de Guardians of the Galaxy Mission Breakout.
Que Franz y Juan M se van a ir a sacar la foto con Black Widow.
Con Black Widow.
Yo me voy a ir con Capitán América, o no sé, con
Black Widow.
Spider-Man.
Black Widow. Vamos a ir al verano de héroes. Y desafortunadamente, creo que es casi un hecho que no nos va a tocar el nuevo.
No, ya en cuestión de horarios, ya vi, y bueno, de como información de que
no hay Fantasmic.
No hay Fantasmic, ni toda esa zona sigue cerrada, bueno, sigue sin poderse utilizar. Pero implica que nos podemos volver a subir a las locomotoras del tren. Bueno.
Después de tomarnos fotos con Black Widow.
Y con Alvin y las ardillas.
El primer día que vamos a estar ahí es el viernes 16. Ese mismo día vamos a entrar a California Adventure a hacer todo lo posible por entrar Mission Breakout. Esperemos que sea más de una vez que podamos subirnos a esa atracción.
Porque recuerden vez pasada platicamos de la atracción y tiene 6 viajes distintos.
Tiene 6 viajes distintos, y por la experiencia que tuvimos hace un año que pudimos ir al día del estreno de Soaring Over the Horizon.
Llegamos. Over the world, ¿no?
No, Over the Horizon.
The Horizon es en...
En China, sí, cierto. Perdón, ajá. Over the World. Ajá. O Around the World.
Luego, o algo así.
No, Soaring en el mundo.
Exactamente. Soaring Over the World. Entonces, ya tenemos experiencia. Debes de llegar muy temprano porque la fila se empieza a hacer. De hecho, en esa ocasión fuimos el segundo grupo en pasar. Y ahorita estamos esperando a poder llegar temprano, poder entrar a la atracción sin tanto problema.
También tenemos buscar la ventaja los de que como Franz y Chris son miembros de Disney Vacation Club, que no sé si ya hablamos un poco algún podcast hablamos un poquito de Disney Vacation Club, quizá en algún momento lo extendemos un poquito el tema, pero bueno, Disney Vacation Club te permite quedarte de forma más fácil en los hoteles de Disney. Entonces, recuerden que en Disneyland hay ahorita 3 hoteles, que es el Disneyland Hotel, el Paradise Pier y el Grand California.
¿No? Sí, Grand California.
Grand California. Y está en plan ese otro.
Tiene
un cuarto. Pero bueno, vamos a tener la oportunidad, la grandiosa oportunidad de quedarnos otra vez en el hotel de Disney. Y eso nos da la ventaja de las Magic Hours, que para estos juegos súper demandados son una verdadera bendición.
Sí, de hecho...
Por eso vamos ese día, ¿no?
Sí, exactamente.
Por la Magic Hour.
Y de hecho, saludos a Piano, que nos está escuchando, que se va a integrar a nuestro plan. Vamos a tratar de hacer también lo posible para que él disfrute de Mission Breakout. Y justamente es lo que tú dices. Nos preparamos para esto. Generalmente nos levantamos casi a las 5 de la mañana para poder hacer el check-in en el hotel.
O sea, desvelados de toda la semana, y seguramente un día antes también estuvimos todavía dejando trabajo, y aún así, 5 de la mañana ya listos para entrar a Disney.
Sí, no, o sea, pero es que primero, ojo, lo que hacemos es llegamos al hotel donde nos vamos a hospedar el fin de semana, viernes, sábado y domingo, ahí con nuestras maletas, llegamos muy temprano porque tenemos que hacer el check-in. Usualmente es a partir de las 11 de la mañana, 12 de la mediodía, y generalmente nunca llegamos luego a la habitación. De hecho, nosotros conocemos en qué habitación nos quedamos
mientras que estamos, ajá, mientras que estamos en el parque. Pero al llegar al hotel avisamos que ya llegamos, que nos empiecen a preparar la habitación y dejamos nuestras maletas ahí en el hotel y nos vamos a ir directito al parque a las 8.
Ya aplica.
Ajá, ya aplica la Magic Hour, entonces entramos ahí a las 8 y por eso el plan es de, como tiene Magic Hour el viernes, California Adventure, vamos a ir a California Adventure primero el viernes. De ese mismo día, por la cuestión de las noches de graduados y estas fiestas que tienen, el parque cierra relativamente temprano, eso es todos los fines de semana, a las 10.
A las 10.
Entonces, regresando del parque a las 10 de la noche, en nuestra habitación, ya que nos las hayan dado, vamos a intentar hacer lo mismo del año pasado, de pues estar...
Un podcast diario. Ajá. Podríamos decir, ¿no?
Un podcast entonces, diario
que sería el podcast de la siguiente semana, que podríamos llamarle Verano en Disneyland o Novedades de Disneyland en Verano o Verano de los Héroes en Disneyland o algo así, podría llamarse, ¿no? Ajá.
Entonces, esa es la idea de nuestro primer día. El segundo día va a ser el sábado y ese ya nos vamos a ir a Disneyland para... pues ver todo, realmente ahí no hay como cosas nuevas específicas que no hayamos visto, pero pues obviamente vamos a ir. Ese día vamos a entrar también con Magic Hour, entonces vamos a entrar más temprano, que le encanta a Juanen porque justo hasta en sábado y así, todavía se disfruta mucho más el parque en Magic Kingdom. Y ese día...
Disneyland. El es Magic que está... Kingdom de California.
No, está bien dicho decirle sí, Magic Kingdom.
No sé, es el Magic Kingdom de Disneyland.
De Anaheim. Y pues ese día nuestro parque cierra hasta las 12 de la noche, entonces vamos a estar ahí todo el día disfrutando.
Hasta que aguantemos, porque recuerdan que...
La vez pasada tuvimos que partir Franz y yo un poquito más temprano. Juanem no sé de dónde agarró energía.
Dije, a las 11 de la noche estaba haciendo fila para subirme a Peter Pan, fue el último juego.
Híjole, sí es cierto, no me acuerdo. No, ahorita sí debo de aguantar. No, pero es que también la vez pasada, para los que no conocen mucho, o sea, Juanem trabaja en un medio de videojuegos muy importante en México, yo en un retail y los apoyé muchísimo y fungí como camarógrafo, entonces los videos que ustedes vean de los recorridos de aquel año, de esta convención de videojuegos, los hice yo.
¿Te acuerdas cuántas veces nos tuvimos que repetir uno que no salía por el audio?
Híjoles. Fue pesadísimo. Sí, y luego pesadísimo. Tuve que repetir uno que hice de locaciones de películas y tuve que repetirlo. Y luego, como ustedes tenían que ir a grabar un show especial y no habíamos comido, no habíamos nada. O sea, yo iba por comida, llevaba agua, refresco, y algo que pudieran comer si no se iban a desmayar ahí. Entonces, pero me tocaban grandes caminatas. Yo espero sí aguantar ahora.
Sí, y yo les preguntaría ahorita, bueno, ese es como el itinerario a grandes rasgos, ¿no? Pero yo les preguntaría, ¿hay algo que comúnmente no hagan en estos parques y esta vez digan, esto no me lo voy a perder?
Que común, así como una atracción o un show o algo
show,
así.
Comida o cosas.
Mira,
así.
Mira, como cosa que no me quiero perder, que es para tu beneficio, es que... ¿No conoces la casa del gnomo de Adventureland?
No.
Entonces, como parte, vamos a... Es que estoy confundida entre dos árboles en las cuales puede estar. Entonces, la vamos a encontrar, localizar los árboles y vas a ver la casa del gnomo que vive en Disneyland. Para que... Juanem, Disney fan, no puedes vivir sin conocer la pequeña casa del gnomo. Otra cosa que... no me quiero perder es volver a pedir como el mapa de Jungle Cruise y todas esas cosas que normalmente, así como antes de que existieran los patrons, no era algo que hacía, pero ahora me emociona como tener como todos esos papelitos, que al final no me los quedo yo, se van a los patrons, pero el simple hecho de como acercarme al cast member y que el cast member se emociona porque alguien le pidió el mapa del Jungle Cruise, a mí me emociona. Entonces, eso...
Vamos a ir a Jungle Cruise, o sea, antes de una posible remodelación de Jungle Cruise.
Sí, exacto.
Entonces, vamos a disfrutarlo. Y otra cosa, el año pasado tomamos muchos videos acerca de ciertos detalles,
hay un video que yo quiero repetir porque lo he visto miles de veces y la regué tan feo en toda la información.
¿Cuál es el de...?
No lo voy a decir, ¿no? Okay, qué pena.
No lo subimos porque constantemente, casi en el video, sin intentar como ser muy obvia, casi le picaba así la costilla a Franz, así como de ¿qué rayos estás hablando? Lo que estás diciendo está mal.
Sí, eso y eso. Y
yo, no.
Fue el día
yo,
de las papas por plátanos, entonces.
Entonces, lo dejaremos así como en corto. Franz confundió completamente entre dos estudios en los cuales estuvo
Walt.
Ah, en California.
Entonces,
entonces ese sí te tengo que repetir ese video. Pero también quiero que, o sea, algo que a mí me gustaría ahora compartir con todos los Disney fans en los videos es cómo viajamos nosotros, o sea, y cómo nos la pasamos, y hasta que sea un video diario de nuestro día.
¿Creen que nos toque? ¿Todavía está la Rose Tavern? ¿O cómo se llama?
Creo que sí.
¿Creen que corramos con suerte de probar el Greystop? Porque dicen que se acaba así en minutos diarios.
Pues podemos intentar.
Yo fíjense que como que tengo la intención de clavarme más en Fantasyland, cosa que siempre Fantasyland es como que lo último. Quiero como que, por ejemplo, a Mr. Toad, creo que nada más me he subido una vez, y igual a Alicia. Entonces, por ejemplo, Mr. Toad, diría, Mr. Toad de esta ocasión, no me lo pierdo. O sea, sí es de las cosas que quiero darle así como prioridad. También el recorrido en Storybrooke, que se llama Storybrooke, en donde están los castillitos, no lo he hecho en bote también, no sé por qué.
Sí, es cierto, Juan, nunca...
Nunca me he subido al bote. Entonces, creo que, fíjense, a pesar de que cada año estamos yendo a Disneyland y eso, siempre creo que sus viajes pueden pensar, oigan, nunca he comido tal cosa, o nunca he... O sea, también estuve viendo por ahí una lista de postres así como medio... que no mucha gente los conoce. Viñés. Y no es solo... Por ejemplo, los viñés. O sea, comerse unos viñés en New Orleans Square escuchando el jazz es algo que nunca he hecho en Disneyland. O sea, realmente... O sea, creo que se puede cambiar el ir por la Tiger Tail después de subirse a Winnie Pooh. Por,
¿te gusta la Tiger Tail?
Por ir por unos viñés.
La cara de Chris.
Es que es única de Disneyland. Es uno de los postres únicos. Y está buena.
Hay muchas cosas que son únicas.
Encontré una Tiger Tail en Shanghai.
Bueno, no es Tiger Tail, pero similar.
Similar.
Sí, pero como bueno, del mismo estilo.
O sea, por ejemplo, sí se me antojaría como disfrutar más de estar en New Orleans con unos viñés sentados escuchando el jazz, por ejemplo. O sea, creo que hay algunas cosas que realmente yo digo, nunca hago en Disneyland y estaría padre esta ocasión. O por ejemplo, dicen que hay comida como medio exótica, sobre todo como muy carnosa en Adventureland. También diría, bueno, ¿por qué a lo mejor en vez ahora de comerme un corn dog o un pollo de Main Street, por qué no voy a comer carne de Adventureland? ¿No? Entonces, creo que sí me ha faltado.
Que
he sido como muy rutinoso.
Nosotros te obligamos a ir al restaurante de los Hungry Bears.
Y qué buena hamburguesa. Sí. Pero digo, ¿qué tal si ahora nos aventamos unas costillas de Adventureland? Cosa que yo nunca he hecho. O también comer en Fantasyland en el de Bella y Bestia. Aprovechando que hace poquito ahí Señorcito de Metal, ahí está. Podemos ahí visitar a Señorcito de Metal y a Reloj de Casa de Abuelita del Terror. podemos visitar a esos personajes tan poco agraciados. Los podemos visitar ahí, ¿no? También están ahí los de la versión live action. Que por cierto sale el Blu-ray hoy o mañana.
En Estados Unidos ya salió. Aquí en México ya
agarrar ese Blu-ray y los Zoom Zoom de Cars también es como misión para esta ocasión.
Bueno, yo sé que tú eres
Pin de Mission Breakout.
Sí, Pin de Mission Breakout.
Pin de Mission Breakout va a ser este objetivo.
Va a ser la misión.
O sea, de hecho, estamos nerviosos. Cuando fuimos a Disneyland Shanghai ya estábamos desilusionados. Decíamos, bueno, pues a ver si encontramos un pin de la apertura. Nos cambiaron el viaje. No, que se van a ir hasta enero. Bueno, está bien. A ver si encontramos un pin de Año Nuevo Chino. No, que se van a ir hasta mayo. Bueno, entonces dijimos, a ver si hay un pin
de algo.
Disneyland Shanghai. Y oh, sorpresa.
Los de aniversario.
Los de aniversario. Bueno, más bien los de apertura. Los de Año Nuevo. Y ahorita entonces estamos esperando que por favor encontremos uno de Mission Breakout.
De apertura.
Ajá. Oh, bueno, de apertura está medio en chino.
Está medio complicado, sobre todo porque en Estados Unidos se pelean por las cosas. Sí. Pero también creo que algo que debemos disfrutar bastante. Y en el caso del lado de California Adventure, me gustaría ir a comer a Los Conitos o tomar una bebida en Los Conitos. Porque, ¡tadán! Nos toca, ahora sí como dice Chris, ¿cómo lo haces?
¡Tadán!
¡Tadán! Nos toca ir a California Adventure el día de estreno de Cars 3. Uf.
Y que completamente de acuerdo. Suscribo. Y, nos llevamos cono.
Y además de que el día de... Y además de que yo les puedo decir que... Ay, no, ya iba... No, es 7 de junio. El 12 de junio se rompe el embargo. Ya vi Cars 3. Eso sí les puedo decir. Ya vi Cars 3.
¡Chao!
Ay, no les puedo decir ahorita si me gustó, pero... Pero vamos a tener seguramente vamos a hablar también de Cars. Estaría bueno, imagínate, hablar de Cars en Carsland.
Hablamos de Cars en Carsland.
Hablamos
de Disney Cars. Fans Express.
Y me gustaría un pin de Cars. Fíjate que creo que soy más fans de Cars de lo que pensaba. O sea, sí.
Yo tengo ahí un artículo.
El año pasado te dije, ¿eres más fan de Cars de lo que tú crees? No sé. Esa, la aventura de mate, no sé. Yo te dije, deja que llegue Cars 3 y vas a admitirlo.
Y ahorita, mira, ahorita yo ya compré mi Jackson Storm, mi Cruz Ramírez, mi nueva versión de Rayo McQueen, mi Mater. O sea, ya tengo ahí mis nuevos carritos y soy más fan de Cars de lo que pensaba. Entonces creo que comprar un pin de Cars también no lo descartaría. Entonces,
Suena bien,
pero así ante lo ahorrativa que es Chris...
¿Qué? ¿De Cars?
Ajá. Bueno, o sea...
Es que no deberías sé, conmemorar es que estuviste el día del estreno de una película de Cars en Cars Sierra.
Sí, pero siento que... Es
algo que de conmemorar.
Tengo este artículo que no lo he podido como terminar de redactar para Disney Fans. Espero que esta semana, que no voy a tener esposo porque va a estar él trabajando, me dé tiempo porque no tengo que atenderlo y ser una esposa cariñosa con nadie. Entonces tal vez me da tiempo de terminar el artículo para justo el lanzamiento de Cars 3, que es todo un artículo que habla sobre en qué se inspiraron para hacer Cars 3 de la Ruta 66 en Estados Unidos, que habla sobre los edificios
para Cars 1,
ah, okay. Que se inspiraron. Entonces, aunque es Cars 1, pero bueno, es como retomando de ya aprovechando el Cars 3, retomar un poquito de lo rico que es la película de Cars 1 en cuanto a el cariño y el elogio y todo lo que muestra de la Ruta 66, que para Estados Unidos es como la carretera más importante por muchos años porque era la única que unía de una costa a la otra costa, básicamente. Entonces, pues tengo muchas ganas de hacer ese artículo y yo creo que en ese sentido sí soy muy fan de Cars 1. A nivel como histórico y todos los emblemas que utilizan y los edificios y cosas así. Entonces, si hubiera pins de como eso, o sea, si de como esas relaciones.
Menos sonrisa McQueen o dientes mate y más plaquita.
Más plaquita, más el edificio donde está el, ¿cómo se llama? El latino que hace como tatuajes, pero que arregla los carros.
Ah, Ramón.
Ramón ese. El edificio ese es impresionante y tiene una historia muy importante. Tienen un montón de detalles que tiene que ver. Entonces, como más de eso en pins o más de eso en artículos que compraras, ahí sí me los llevaría todo.
Ahora que pero... y algo conveniente de mencionar de Cars 3 es de que mientras que Cars 2 fue la aventura de Mate por Europa, regresamos a la historia de Rayo McQueen y regresamos a Estados Unidos. Entonces... yo ya hice un artículo, digo, desgraciadamente no para Disney Fans porque se me hace muy difícil como replicarlo para dos medios. Yo lo hice pues, para el medio para el que trabajo, porque fue para el que fui a cubrir la entrevista que les platicaba la semana pasada con Brian Fee y Andrea Warren, que es directora y productora de Cars 3. Entonces, yo creo que en Disney Fans les voy a poner la nota, aunque sea escribí este artículo y chéquenlo y les pongo el enlace a la página en la que yo escribo.
Por favor.
Porque está bien interesante porque ahí les puse algunas curiosidades sobre todos los fans de NASCAR, en específico del automovilismo y en específico de NASCAR, se van a encontrar en Cars 3 con un montón de inspiraciones históricas. O sea, ahí viene los autódromos que visitaron para inspirarse en ese artículo. Viene los corredores en los que se inspiraron para hacer coches. O sea, por ejemplo, nada más ese sí se los puedo adelantar. Hay una chica que se le conoce como la primera dama de las carreras que como que se robó el coche de su familia para poder competir. Y hasta el número y todo. Bueno, pues hay un coche que se inspira en ella. Y yo le aseguro que va a ser un detalle que un montón de gente no va a notar porque quizá no somos tan fans del automovilismo o de las carreras. Por ejemplo, también algo que nos decía Andrea Warren. Decían, cuando estamos viendo footage ahora para hacer Cars 3 en los diferentes museos y eso, y si han visto los trailers, esto no es ningún spoiler, si han visto los trailers de Cars 3, verán una escena en la que están como entrenando en la playa. Entonces decía, pues nosotros cuando vimos cómo surgió todas las carreras de Indianapolis, cómo corrían en la playa originalmente y cómo, o sea, decían, en el footage se ve histórico, se ve cómo corrían al lado de personas, o sea, las personas estaban, los espectadores estaban ahí tranquilos al lado, o sea, sin saber que la arena pues era un terreno muy inestable, que cualquier coche podría derrapar y llevarse a alguien, o sea, ahorita estaría prohibidísimo correr a altas velocidades en la playa con gente a un lado, y en aquel entonces pues estaba así. Entonces, todo ese tipo de detalles de la historia de NASCAR y del automovilismo, ahí yo les detallé quiénes están involucrados, voces que aparecen en la película. Incluso hay una voz de Paul Newman que hizo originalmente a Doc, que su última película de Paul Newman, que él fue piloto y actor,
exacto,
fue Cars 1. Pues ahora en Cars 3 hay algunas voces también todavía de Doc. Entonces, imagínense, ya después de 10 años que se murió, ahora su última película de Paul Newman es Cars 3.
Le estás echando limón a la herida. Paul Newman para mí me gustaba mucho como actor, fíjate, como cantante.
Y le preguntaron en la entrevista a Brenfy, ¿truquearon la voz o cómo hicieron para editarla? Dice, en Pixar tienen montones de archivos que Paul Newman contaba historias, narraba cosas y o diálogos que nos usaron para la película original. Y entonces algunas de las cosas que ustedes van a escuchar en Cars 3 del personaje que hace Paul Newman, que es el mentor de McQueen, pues ahí las van a tener. Entonces les digo, cositas como esas las escribí en ese artículo que se llama algo así, le puse Cars 3 preparando una vez mala carretera para Rayo McQueen. Ahí se los voy a poner y realmente de Cars 3 les digo, no, ahorita no puedo opinar mucho, pero sí les puedo decir que todos los que son fans de Cars 1 posiblemente amen Cars 3. No digo que vaya a estar mejor que Coco, definitivamente, porque Cars no es como de las franquicias que podríamos decir como más ricas en contenido de Pixar, pero sí, si les gustan los coches, seguramente Cars 3 tienen que ir a ver.
Perfecto.
Y les voy a dejar ahí ese artículo.
Ah, y algo que tú preguntabas, o sea, ¿qué me gustaría a mí hacer? Tomar más fotos.
Ajá.
Mucho más fotos. Hay muchos detalles que tenemos en video y eso, pero me gustaría tener las fotografías ya como para el archivo Disney Fans.
Sí, la verdad es de que ay, qué emoción, o sea, digo, sobre todo ver Disney cada vez como voy a hacer lo que nunca hago, o sea, creo que eso es una buena mentalidad.
Exactamente. Ajá. Entonces, no sé, estoy emocionado, hablamos de Coco, hablamos de nuestro siguiente viaje a Disneyland, preparando el camino hacia Anaheim.
Tenemos hablando un poquito de Cars.
Y vamos a hablar un poco de Regresando.
¿Regresando?
¿Ya? ¿De plano?
Sí, ¿no?
Plano. Okay. Órale, ya para ir cerrando.
Okay.
Como ustedes saben, siempre han sido parte de esta familia de Disney Fans, o sea, es Disney Fans con S al final, porque es plural, porque es un programa y es un podcast, es un video de todos para todos. Y ahorita vamos a estar trabajando en el propio estudio o set de Disney Fans.
Sí. La idea, si todo sucede bien esta semana, es que para cuando regresemos de Disneyland, nuestro siguiente podcast, que sería como una semana después, bueno, esa semana, ya no se va a hacer, o sea, probablemente sea la última vez que grabamos en este lugar en donde nos están viendo, desde donde nos están escuchando, para regresar a la comodidad de su casa.
Kranz Freeze House.
Ajá, exactamente. Pero ya con, no necesariamente en la sala, y ya con otras como cositas que tenemos ahí, tanto a nivel tecnológico como a nivel visual y decorativo. Cosas así, decorativo y comodidad, regresaremos a tener cafecito. ¡Ah, qué rico! Y cositas así. Entonces,
Juanem lo celebra.
Entonces ese es como el plan, regresar a Sneaker con sus intervenciones.
Ejemplo, si se va a poder comprar un micrófono para poder grabar desde Kranz Freeze House, es gracias al apoyo también que hemos recibido de Patreon, que decimos, a ver, ya se juntó para un micro, órale, de una vez, ya podemos hacer eso y pues lo vamos a hacer, ¿no?
Entonces, para que estemos como un poquito más cómodos, con más cosas que esta cosa como blanca que se ve en nuestros videos de YouTube y Facebook, que sea un poquito más Disney, más colorido, más animoso. Entonces, pues ese es el plan, esos son los cambios. Y pues ya creo que ahora sí ya me quedé sin noticias.
Sí, yo creo que con eso también vamos cerrando, porque es una semana también complicada para Franz y un servidor, que estamos preparando precisamente el viaje de la próxima semana, que implica pues mucho trabajo antes de ir a celebrar a Disney. Entonces, pues yo creo que con eso podemos despedirnos. Me gustó el podcast, yo estoy todavía así como muy emocionado por Coco. Más adelante podremos platicar más e incluso pues, revelar cosas que ahorita no podríamos decir. Pero yo estoy muy, 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 muy emocionadísimo por Coco y por Cars 3 también.
Y por Disneyland.
Que ya quiero regresar también para disfrutarla ya una vez más en el cine. Y fíjense que me gustó mucho disfrutarla en inglés. Ahora también, pues en español creo que debe tener lo suyo. Entonces, vamos a estar en Disneyland, vamos a estar en Carsland el día de estreno de Cars 3. ¡Qué emoción! Vamos a conocer una de las atracciones más nuevas de los Imagineers, que en este caso es Mission Breakout. Quiero escuchar Let It Go otra vez en el teatro y el Tiki Room. Y ya, vámonos.
¡Vámonos!
Yo, igual emocionados, sé que vienen días pesados, pero también me emociona mucho lo que viene para Disney fans. Y agradecer de todo corazón a quienes nos escuchan de manera diaria, a quienes descargan nuestro podcast, a quienes nos dejan tanto feedback positivo como feedback negativo, porque de él aprendemos. O sea, créanos que si dejan una reseña negativa o si nos dejan un comentario que dicen, es que no se vayan a ofender, no nos ofendemos, aprendemos de ello. Y de hecho, muchas de las cosas que hemos hecho a lo largo de estos 73 episodios ha sido aprender.
75. Gracias a,
75. Gracias a todos ustedes. En un principio yo hablaba muy bajo, pues me daba miedo, la verdad, el micrófono, o sea, yo no estaba acostumbrado, o sea, Chris y Juanem, o sea, tienen experiencia hablando, o sea, te la vives en comunicación, Chris estudió comunicación, tenía un programa de radio en su universidad y yo
claro.
Siempre he estado muy backstage, pero creo que ha sido una evolución de todo esto y sigue un nuevo paso, vamos por los 2 años, entonces agradecer de todo corazón y seguimos generando contenidos para todos ustedes y disfrutando estas charlas con cada uno de ustedes.
Sí, pues yay. Pues vámonos a Disney, Chris.
Vámonos, qué emoción.
Vámonos a Disney, en este momento me voy a doblar los calzoncillos para meterlos a la maleta, calzoncillos de Mickey Mouse. Y
limpios, las orejitas, espero.
Miren, yo ya tengo ahí mi mochila, la estoy viendo en este momento y podría correr por mis orejitas, quizá para el after en video, sí, corro por mis orejitas para ponérmelas. Me las debía haber puesto ya para estar en mood, pero yo ya traigo chamarra, la que seguramente me pondré ese día, que aquí con la D55... Disneyland, el mejor parque, mejor que los de Orlando, y vámonos.
Vámonos.
Vámonos. Franz, Chris, muchísimas gracias.
Gracias,
Juan. Esto fue episodio 75, Coco y preparativos para nuestro viaje.
Y nos vemos hasta el viernes 16.
Y mucha magia.
Ya la emoción.
Y vámonos con los saludos para irnos.
Así es, gracias a Alex Zamora que estuvo por aquí, Crystal Sky, Technoblade, Dintron, Roberto Castro, Search, Alejandra Luna,
Iván pasó a saludar.
Iván pasó a saludar a Lili Velázquez, a Cherry Bomb, a Jorge Durán y son los que estuvieron más
aquí. Alguien estaba en la fila de
a Martín Camponero. Y
Ricardo del Río, por supuesto.
Nagflar.
Alguien estaba en la fila de Guardianes, que hasta nos dijo, hasta les puedo echar de una vez el spoiler.
Ah, no, es que fueron. Pero eso fue acá en Facebook. Entonces, saludos a Angie, que es la que nos dio tips. A Alejandro, muchísimas
gracias. ¿Angie es la que está ahorita en Breakout?
Me parece que sí.
Sí, Angie está en Breakout. Dice, de hecho, que estaba intentando mandarlo y que no se mandaba el mensaje, pero gracias por estar viendo Disney Fans desde una fila de un juego de Disney. Muchísimas gracias. Es muy significativo para nosotros.
Muchísimo. Saludos a Rose, que estuvo aquí con nosotros en el episodio de Secretos de una Cast Member. Saludos a Magdalena Rangel, Alejandro Valencia. Nuevamente, gracias por invitarnos a participar en una clase contigo. A Giovanni Basulto, que estuvo también en YouTube. Y rapidísimo, saludos a todos los que nos escuchan a través de SoundCloud. Que...
Y también por iTunes, que son como la mayoría.
Sí,
entonces...
iTunes son la mayoría y no sabemos sus nombres. Saludos.
Pero a todos. Muchísimas gracias.
Mándenos mensajes para que sepamos que son ustedes.
A nuestras mamás, que seguro nos escuchan. Sí, no saludos. Sabemos si estén ahorita o no, pero... Seguro siempre nos
y
escuchan.
Y a las esposas.
A las esposas.
Y a los esposos. A los hijos. A los papás.
Fíjense, dice, tan emocionados estaban de hacer la maleta que no se olvidaban de nosotros.
Perdón, no vuelve a pasar. Saludos a Jair Prieto, a José Hernández, Marco Antonio, Ricardo del Río, César López Calderón,
René Gómez,
Gracie Damur, Vico Barroca, Juan Carlos Sánchez... Y también saludos a todos los que nos han apoyado en Patreon con una breve propina. Muchísimas gracias.
Gracias a ellos es que regresando vamos a tener un nuevo espacio para poder demostrar y todo nuestro amor por Disney y todo nuestro amor con ustedes en un nuevo espacio. Todos van a recibir... Ya esa misma semana los que estén cerca en la ciudad van a empezar a recibir sus paquetitos de Patreon. Las siguientes semanas, regresando de Disneyland, van a empezar a recibir todo eso porque también les vamos a traer cosas de Disneyland.
Claro.
Y también conforme, dependiendo de la lejanía de su hogar, empezarán a recibir todos los demás.
Entonces, muchísimas gracias a Iván, a Giovanni, a Davo González, a Alan Parra, a Cherry Bomb, a Mauricio Curi, Alejandra Luna, a César de Jesús y su esposa Luz, Pepe, Tai Nakamura, Misael Rodríguez, Sebastián Valencia, Alejandro Zamora, Chava Rodríguez, Magdalena Rangel, Francisco Godínez, Oscar y Angie, Celestino Vázquez, Eric Vázquez, David Barrera, Pedro Arturo Espinosa, Eduardo Gómez, Gonzalo Villalobos, Sofi, Regina, Daniel Tapia, Iván, Adriana y Marcelo de Piaggi. Muchísimas gracias por todo su apoyo y pasen una excelente tarde, noche, día. Esto fue
Disney Fans y mucha magia.
Nos escuchamos
75, nos escuchamos California. En California Adventure, Paradise Pier y qué más y ya nos vamos.